La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ocho y 32 minutos, como les venimos contando desde primera hora, pues hoy estamos dedicando nuestra programación a conocer más de cerca la renta ciudadana, que ahora hablando con la consejera me decía que, bueno, que están preparándolo todo para que en febrero o marzo se produzca ese cambio de la PCI, de la Prestación Canaria de Inserción, a la renta ciudadana. Noemí Santana es la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Noemí, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer, a todos los que nos acompañan en la mesa y a quienes nos escuchan.
Bueno, yo creo que es importante que expliquemos esto, ¿no? Hombre, probablemente los que hayan tenido que cobrar la prestación canaria de inserción o los que la estén cobrando en estos momentos, pues saben de lo que le estamos hablando, ¿no? Pero vamos a partir de ahí, ¿qué es la PCI, la prestación canaria de inserción?
Pues es una prestación que se da a las personas en Canarias que están en una situación de vulnerabilidad, pues para que puedan tener cubiertas al menos sus necesidades básicas del día a día, puedan pagar pues lo que es el coste de la vivienda, de la cesta de la compra, de los suministros de agua y luz. Aún así, pues las cuantías no son muy altas, a pesar de todas las modificaciones que hemos hecho de la prestación canaria de inserción. Por eso era nuestro interés de poner en marcha la renta de ciudadanía, que va más allá, incrementa las cuantías y contempla complementos que la prestación canaria de inserción no contempla, como es complemento a la vivienda, complemento a las pensiones no contributivas o complemento a jóvenes estudiantes.
Claro, en estos momentos hay, como decíamos al principio del programa, unas 11.427 familias. Tienen ustedes además el objetivo de terminar el año con 12.000 familias beneficiarias. Esto duplica la cantidad de familias beneficiadas con las que ustedes se encontraron cuando llegaron al gobierno. También ustedes han conseguido duplicar el presupuesto y por eso, además de la reorganización administrativa, pues han conseguido duplicar esta cantidad. ¿Estas 11.427 familias son las familias que peor lo están pasando en el archipiélago?
Son familias que están en una situación muy difícil y que no tenían ingresos para poder llegar a final de mes, para poder llenar la nevera. Aún así, hay un alto índice de la población en Canarias, todavía demasiado, que está en una situación de exclusión o de pobreza, ya sea relativa o severa. Por lo tanto, nosotras seguimos trabajando en mejorar en este momento la prestación canaria de inserción. Ya hemos hecho 4 modificaciones, pero en el próximo Consejo de Gobierno llevamos una quinta modificación de la prestación canaria de inserción, y eso sabiendo que la renta de ciudadanía puede estar a principios del próximo año, pero queremos hacer esta última modificación dirigiéndonos especialmente a las familias con niños y niñas a cargo, porque una de nuestras prioridades es intentar atajar la pobreza infantil, pero aún así queda mucho por hacer. Nosotras, por supuesto que cada paso que damos para nosotras es una alegría, el haber duplicado. Cuando nosotros llegamos 5.500 beneficiarios, a día de hoy más de 11.000, y esperamos que de aquí a final de año 12.000, pues claro que es una alegría, pero aún así quedan muchísimas personas por proteger.
Claro, sí, porque cuando contamos la cantidad de pobres que hay en el archipiélago, pues hablamos de muchas veces una cifra de 300.000 que incluso ha subido después de la pandemia. Ahora con el IPC, pues me imagino que ha subido todavía más el número de familias que lo están pasando mal. Si uno hace un ejercicio de poner 3 miembros, ¿no?, en cada familia, pues estaríamos hablando de unas 100.000 familias, ¿no? Si hacemos, y estamos ahora mismo hablando de que la PCI pues puede llegar a final de año a 12.000, con lo cual faltarían muchas más por estar integradas en esta ayuda, ¿no?
Efectivamente, por eso queremos pasar a otro modelo, que es el de renta de ciudadanía, que ampliaría los perfiles a los cuales llevaríamos. Como decíamos antes, la pobreza en Canarias pues puede ser de diversos tipos. Nosotras entendemos que también son familias que viven en una situación difícil, aquellas que no tienen capacidad de ahorro, aquellas que no pueden irse de vacaciones, aquellas que no pueden ir al cine o a tomarse un café fuera de casa. Esas son familias también que están en riesgo de pobreza y a las cuales queremos llegar. También Canarias es una comunidad muy precarizada, ¿no?, en el ámbito laboral. Hay gente que trabaja y sin embargo son trabajadores pobres, y eso también es algo que contempla la renta de ciudadanía, el complemento a rentas del trabajo que no lleguen al salario mínimo interprofesional, y bien por el tipo de contrato, a tiempo parcial o lo que sea. Entonces, claro que debemos seguir pensando y profundizando para llegar a todos aquellos que tienen dificultades.
Como le comenté la última vez que hablamos de este asunto, ¿qué está contemplado en esta ley de renta ciudadana para sacar a esas familias de la pobreza? Quiero decir, esta ayuda está bien, porque hay familias que como usted bien apunta, pues no tienen recursos y necesitan un ingreso para poder llegar a final de mes, para poder vivir, diría yo, ¿no? No para llegar a final de mes, porque estas familias difícilmente llegan a final de mes porque la ayuda es muy justita, ¿no? ¿Qué contempla esta ley para que estas familias, pues no sé, se le pueda dar formación, se le pueda buscar un empleo? Porque si no, como bien usted nos comentaba también en la última ocasión que hablamos, esta pobreza la heredan los hijos.
Efectivamente. Creo que es un cambio significativo en el modelo que tenemos en la comunidad autónoma. Ahora mismo, por ejemplo, en la gestión de la prestación canaria de inserción, son los trabajadores sociales municipales los que se encargan de todos los trámites, y al final lo que se traduce esto es que tenemos a trabajadores sociales enterrados en pilas y pilas de expedientes y que no pueden salir a trabajar directamente a la calle con los beneficiarios, con los prestatarios de la PCI, y no pueden trabajar de la manera que se debería en itinerarios de inclusión social o laboral de estas personas. La solución que nosotras hemos encontrado a través del desarrollo de la ley es que sea la comunidad autónoma la que, a partir de ahora, a partir de la entrada en vigor de la renta de ciudadanía, se encargue de los expedientes administrativos, de los papeles, por así decirlo, para así liberar a los trabajadores sociales municipales, que al final son los que están más cerca de la ciudadanía, la puerta de entrada, siempre lo hemos dicho, de la ciudadanía a las instituciones, se puedan liberar para así trabajar esos itinerarios de inclusión, porque aquí, al fin y al cabo, lo que queremos es que las personas tengan sus necesidades cubiertas, pero que además salgan de este bucle, ¿no?, de la pobreza, que sería lo ideal.
Claro. Ahora que estamos con este asunto, y como sabe usted, es de rabiosa actualidad la decisión de Ximo Puig, gobierno que por cierto comparte con Podemos también. ¿Usted es partidario de rebajarle la renta o deflactar el IRPF a las rentas más bajas?
Yo soy partidaria de una política fiscal redistributiva y en ese sentido entiendo que quien más tiene, más debe pagar. Y una bajada generalizada de los tipos a mí me parece un error, sinceramente. Creo que una persona progresista debe entender que debe hacer más esfuerzo aquellos que además generalmente son los que menos pagan. Ya vemos que en nuestro país las empresas que más ingresan tienen la capacidad de hacer ingeniería fiscal, incluso haciendo elusión fiscal hacia otros países. Son noticias que hemos conocido a lo largo de estos años, y sin embargo las autónomas, las pymes no se pueden librar de pagar impuestos por encima del 20% de lo que ingresan. Esto a mí es lo que me parece injusto y hacia dónde debemos ir. Yo creo que es una cuestión de hacer cirugía fiscal, por así decirlo, cirugía de precisión.
¿Pero en Canarias usted tocaría el IRPF?
No, una bajada generalizada del IRPF.
¿Para las rentas más bajas?
Creo que se puede hacer una política fiscal redistributiva a lo mejor a través del IRPF, pero no con una bajada generalizada de los tipos. Creo que hay medidas más interesantes, como es la bonificación de la hipoteca, ahora que tenemos un problema de acceso a la vivienda, ya sea a través del alquiler o a través de las hipotecas. Desde el año 2013, cuando uno se compra una vivienda, ya no se bonifica a través del IRPF. ¿Eso a quién afecta? Pues sobre todo a gente joven, que es quien se ha comprado la vivienda después del año 2013. Pues, por ejemplo, el hacer una bonificación de nuevo de la hipoteca o de las personas que acceden a un alquiler, a mí sí que me parece positivo y una noticia que acogería con agrado ahora que, por ejemplo, los tipos de interés han subido y cada vez se le hace más difícil a las familias poder pagar esa cuota de alquiler. Y también la como esto también se traslada al mundo del alquiler, donde también se incrementan los precios.
Les saluda el resto de compañeros. Jaime, comienzo contigo.
¿Qué tal? Buenos días, consejera. Por lo que nos está contando y por lo que efectivamente se ha trabajado, nos encontramos en una situación, Canarias se encuentra en una situación en la que efectivamente están trabajando para llegar a más, que cada vez son más. Es decir, porque la realidad, corrígeme si me equivoco, es que con la pandemia que nos puso en un cero turístico, luego casi económico, con todo lo que han, traído consigo los meses posteriores a la pandemia. Cuando empezamos a coger un respiro, la inflación, en fin, no voy a describir nada que no conozcamos de memoria y que no se, note en el día a día. ¿Estamos en un escenario de una Canarias más pobre, en la obligación de llegar más, todavía más gente que a lo mejor hace 2-3 años?
Canarias ha sido fuertemente golpeada y ya lo has expuesto tú, Jaime. Hemos sufrido pues varias plagas, como se diría en la Biblia. Hemos tenido una erupción volcánica, una pandemia, un parón turístico, la crisis de Thomas Cook la semana pasada, el ciclón que también afectó de manera importante a nuestras islas, cómo la guerra afecta a la inflación, al incremento de los precios y a la pérdida de poder adquisitivo de la población. Y eso, pues por supuesto, lo que hace es que tengamos a una población mayor en riesgo de pobreza. En ese sentido, y lo importante y el deber de esta consejería, que no es una consejería que genere a los pobres, las políticas que emprende o no el gobierno no generan pobres. A mí esto me parece una barbaridad cuando lo he escuchado en el Parlamento a miembros de la oposición. La pobreza se genera pues por este tipo de situaciones. Si tenemos un parón turístico del motor de nuestra economía, que es el sector del turismo, pues es normal que se agrave la situación económica y social de nuestra comunidad autónoma. Pero ¿cuál es el deber? ¿Cuál es la obligación de esta consejería? Crear una red de apoyo y de protección a las familias. Y eso, sin duda, lo hemos hecho. Hemos duplicado, como bien se ha dicho, a las familias que están protegidas en esta comunidad autónoma. Y vamos a seguir haciendo nuestra labor, que es proteger a esa gente que está pasando por situaciones complicadas. Ahora, para mejorar la situación social de Canarias es también necesario mejorar la situación económica y eso tiene que ser un trabajo transversal, no solo por parte de las distintas áreas de gobierno de la comunidad autónoma, sino también a través de las políticas que se emprenden en el gobierno del Estado, en los cabildos insulares y en nuestros municipios. Pero no solo, también tenemos que tener pues una implicación por parte de los distintos agentes sociales, ya sea la patronal, ya sean los sindicatos, ya sea el tercer sector. Esto es una cuestión que nos atañe a todos y a todas, ¿no? El primero, creernos el reto y el anhelo que tenemos desde hace muchos años en esta comunidad autónoma y que a día de hoy no está siendo una realidad, que es la diversificación de nuestra economía y cambiar, por ejemplo, un cambio del modelo turístico. Yo, por supuesto, que sigo apostando por la llegada de turistas en Canarias, pero quiero un modelo diferente. Yo quiero un modelo que apueste por el turismo de calidad, que apueste por un turismo que se respete a sí mismo y que respete a esta tierra, que no sea un turismo que genere precariedad. Y en ese sentido, pues es el trabajo que debemos seguir haciendo y que sinceramente yo no estoy satisfecha y que creo que tenemos una deuda pendiente.
Volviendo al asunto principal de esta conversación, consejera, no hay buena ley si no se acompaña de una buena ficha financiera. Quiero decir, ¿cuenta con un respaldo, digamos, sólido, sin matices, para contar con esos recursos, no solo recursos materiales, sino también humanos? Porque de nada sirve tener 200 o 2.000 millones de euros si no se cuenta con, digamos, técnicos, con personas suficientes como para gestionar todo eso, ¿no?
Sí, la verdad que, oye, y aquí también antes lo hablábamos, el agradecer también a la COPE que nos dejara sus micrófonos hace un año cuando estábamos en el debate presupuestario, pues para reclamar, ¿no?, que esta consejería necesitaba recursos, porque eso finalmente se materializó y se hizo efectivo, se incorporó personal a la consejería, hubo un incremento del pasado presupuesto, es decir, el que está vigente, el del año 22, en más de un 10%, en torno a un 13%, lo que está muy por encima de la media que se había invertido en el ámbito social en los 10 últimos años. Y, por supuesto, para poder emprender políticas que inciden tanto en la vida de las personas como la renta de ciudadanía, hace falta medios. Los medios humanos ya los hemos incorporado, más de 40 personas se han incorporado a la dirección general y ahora tenemos otro nuevo plan de choque que incorpora 25 personas más al área para poder hacer realidad la renta de ciudadanía. Y luego también necesitamos recursos económicos. Ahora mismo, la prestación canaria de inserción conlleva unos fondos de unos 70 millones de euros. Nosotros hemos puesto en el borrador del presupuesto que la renta de ciudadanía va a ser en torno a unos 100, 120 millones de euros. Ayer tuvimos una reunión con el área de Hacienda, con la Consejería de Hacienda, y pues lo único que nos pidieron es que explicáramos pues los cálculos de por qué hacía falta 120 millones
pero
de euros.
Pero no se echaron las manos a la cabeza.
No, para nada. Yo los vi bastante positivos y creo que lo vamos a conseguir, el elevar de manera muy importante también, pues casi el doble, si logramos los 120 millones, pues de 70 a 120 millones es un buen incremento para nuestra prestación.
Pepe. Sí, bueno, hemos hablado mucho de la prestación. ¿A cuánto asciende la prestación? Porque muchas veces, señora consejera, habla la gente de que se está tirando por tierra pues la cultura del esfuerzo, ¿no? Y que es mucho más fácil recibir una paguita, porque ni siquiera hablan de una prestación, y quedarse en casa, de no moverse, de que esto es lo que está fomentando el que tengamos los niveles de desempleo, porque hay mucha gente que rechaza el trabajo que se le ofrece. ¿A cuánto asciende una prestación en este sentido?
Pues dependiendo de las personas que conformen el núcleo familiar, pero tenemos una horquilla entre los 500 euros, que sería cuando estamos hablando de una unidad convivencial de una sola persona, hasta los 1.200 euros cuando ya estamos hablando de dos adultos con a lo mejor dos, tres niños. Creo que no desincentiva y me parece trágico hablar de paguita. Nadie habló de paguita cuando en esta comunidad autónoma se le dieron más de 1.300 millones de euros, ¿no?, a la patronal, al sector empresarial de esta comunidad autónoma. Nadie cuestionó ni criminalizó a esos empresarios por recibir dinero público. A mí me parece un discurso completamente erróneo criminalizar a las personas que viven en una situación de vulnerabilidad, porque la mayoría de ellos, la gran inmensa mayoría, lo que quieren es vivir dignamente, poder volver a incorporarse a la sociedad a través de conseguir un trabajo. Además, esta nueva renta, como decía, no desincentiva el poder reincorporarse al mundo laboral, ya que además contempla esa complementariedad entre recibir un salario y seguir recibiendo la prestación. Es que también es muy difícil. mucha gente dice, es que a veces rechazan un trabajo porque están cobrando una prestación. Claro, si la prestación que tenemos lo que hace es penalizar que tú accedas a ese trabajo, imagínese, tenía antes de las modificaciones la prestación canaria de inserción, uno cogía un trabajo que a lo mejor era por 3 o 4 meses que se le ofrecía y luego tenía que volver a iniciar su expediente, a iniciar, mover todos los papeles para volver a recibir la prestación. Pues era normal que la gente pues rechazara, porque decía, es que 4 meses para luego acceder de nuevo a la complejidad del sistema administrativo, pues no les merecía la pena. Entonces lo que tenemos que hacer es facilitar y tener pues un procedimiento idóneo que no desincentive la búsqueda de empleo.
Y sobre todo porque le preguntaba esto de a cuánto ascienden, porque yo no sé si esto lo van actualizando con el IPC, porque la verdad es que todo está más caro. Si una persona cobra 500 euros siendo sola, viviendo sola, si se te van 100 en la luz, pues ya te quedan menos dinero, ¿no? Se lo preguntaba también por otras razones, por ejemplo, por los comedores escolares, ¿no? Porque bueno, todos estamos viendo cómo está subiendo la cesta de la compra, pues yo supongo que los comedores escolares también han subido, porque ahora le cuesta más hacer la comida de los chiquillos y demás. Y hay algunos que incluso en el pasado, ustedes saben muy bien, que se hacía en el verano una especie de curso que se inventaban, pero que en realidad lo que querían es que comieran los chiquillos en el colegio, porque en su casa sí que no tenían. Uh-huh. ¿Cómo están paliando esto? Porque lo que sí estamos viendo es que cada vez hay más gente con necesidades mucho más urgentes.
Bueno, la cuota cero de comedor está siendo sufragada por la Consejería de Educación, y en esos meses estivales, ya sea verano o sea el periodo de Navidad, lo que hemos hecho es incorporar 10 millones de euros a través del plan corresponsable para que, por ejemplo, las AMPAs, asociaciones de padres, madres, familias de los distintos centros educativos de Canarias, puedan emprender este tipo de cursillos y también tengan subvencionado ya no solo el curso de verano, sino también el comedor. Nosotros lo que queremos es llegar a cubrir las necesidades de esos niños. Y como decía antes, estamos especialmente sensibilizados con la pobreza infantil. Por eso, lo primero que hicimos al llegar, lo primerísimo a la consejería, fue modificar la prestación canaria de inserción, y donde primero la modificamos fue a las familias con niños y niñas a cargo. Primero para hacerla permanente, porque antes la prestación en Canarias no era hasta que subsistiera la situación de pobreza, era como máximo 2 años, y luego búsquese la vida usted, señor, señora. Nosotros logramos que fuera permanente mientras la situación siguiera siendo la misma, y además incorporamos mayores cuantías a las familias con niños a cargo. Y ahora, en esta última modificación que vamos a hacer y antes anuncié, volvemos a hacer especial hincapié en esas familias con menores a cargo. Y aparte de eso, incorporamos a través del plan corresponsable este tipo de prestaciones que nos ayudan a dirigirnos especialmente a los niños y niñas.
Noemí, antes he hablado del modelo turístico. ¿Usted cree que los nómadas digitales son bienvenidos en Canarias?
Yo creo que hay que regular la llegada de los nómadas digitales en Canarias. Antes hablábamos, ¿no?, de la dificultad de nuestra propia población de acceder a una vivienda en ciudades como Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria o Arrecife. Vemos que muchas personas no pueden acceder al mercado de la vivienda, incluso se tienen que trasladar a otros municipios, aunque trabajen en la capital de la isla, porque no pueden pagar un alquiler. Y esto también es así porque pues la llegada de personas de otros puntos de Europa que tienen mayor nivel adquisitivo hace que esos precios de la vivienda suban y tensionen el mercado del alquiler y el mercado de la vivienda. Por eso creo que hay que regularlo. Si es en municipios que no tienen este problema, pues sean bienvenidos esos nómadas digitales.
¿Usted cree, consejera, que es responsable publicar un tuit diciendo váyanse a casa?
Bueno, yo creo que abre un debate y siempre los debates son bienvenidos, que reflexionemos sobre este tema, que a nadie se le escapa. Es decir, es que en islas como en Fuerteventura o en Lanzarote hay profesionales de la educación, profesionales médicos o trabajadores sociales, porque yo me he visto afectada en esta misma consejería de no poder tener una valoradora en la isla de Fuerteventura, porque toda la lista denegaba el irse a trabajar a la isla porque no podían con sus sueldos acceder al mercado de la vivienda en esa isla. Es que a mí me parece un horror, es decir, un terrible desastre.
Pero consejera, apunta usted que hay que abrir un debate. Con esa línea argumental sería tanto como decir, hay que abrir un debate sobre el modelo turístico y empezar el debate publicando en las redes a los turistas en general, no solo a los nómadas digitales. Váyanse ustedes a casa, que estamos debatiendo sobre el modelo que queremos tener. No parece que sea lo más lógico.
Bueno, creo que ha cumplido su función, porque estamos hablando de esto. De verdad que...
la función en los mercados en los que estamos buscando nómadas digitales, no sé si ha cumplido su función o si generar un problema.
Los nómadas digitales siguen llegando a nuestra tierra y, sin embargo, a día de hoy sigue sin regularse. Eso sí que me parece un grave error, porque al final lo que está haciendo es que las condiciones de vida de la ciudadanía de Canarias empeoren por la llegada de estos nómadas digitales a algunas ciudades donde tenemos tensionados el mercado de la vivienda. Es imposible para un canario con una renta media acceder a una vivienda en el barrio de Guanarteme, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria. Y eso a mí me parece un terrible desastre. Nos echan de nuestra propia tierra. A mí me parecía necesario y además, oye, que por un tuit de un viceconsejero en pleno agosto se haya abierto este debate, ni tan mal lo veo.
No, pero ahora que tenemos la comisión parlamentaria que está trabajando sobre lo del equilibrio poblacional, ¿usted cree que debemos limitar la entrada de gente aquí a Canarias?
Pues Canarias tiene una capacidad de acogida y esto también lo incluía en el artículo de opinión que hice pues a la entrada, ¿no?, de este nuevo periodo de sesiones sobre la ecotasa. Creo que es un planteamiento razonable el entender, y más en este momento donde todo el mundo sabe que hay una crisis de sostenibilidad y una crisis en el ámbito pues medioambiental, ya no solo en Canarias, sino en todo el planeta. Tenemos una crisis climática y eso, ¿cómo se traduce también en nuestro territorio? En ese artículo, que yo me pongo a estudiar consensuadamente los datos antes de escribir el artículo, podemos ver cómo, por ejemplo, la huella de carbono que dejan quienes nos visitan en Canarias es la más alta de toda España. Que una persona que nos visita en Canarias, un turista en Canarias, gasta el doble de agua de lo que lo gasta un residente en Canarias. Que tenemos un alto índice de vertidos ilegales a nuestro mar y que no se está atajando este problema. Y sin embargo, creemos que la gallina de los huevos de oro, que es el turismo, no tiene límite. Sinceramente, creo que nos equivocamos y que no hacemos ningún bien al futuro de Canarias si no empezamos a legislar, como decía antes, pues para lo que ya se está haciendo en muchos países de Europa, que es mantener el modelo, pero de manera sostenible.
Claro, pero fíjese, por ejemplo, antes cuando hablaba, señora consejera, de las dificultades que tienen hoy en día para encontrar casa la gente de aquí, para encontrar alquiler, claro, es que hemos legislado nada más que pensando en el turismo, por ejemplo, las viviendas vacacionales. Eso sí que tiene incidencia especialmente sobre el mercado, porque es mucho más fácil alquilar una vivienda por semanas que por meses, ¿no? Y tenemos a nuestra gente que a lo mejor es... Entonces tendríamos que cambiar todo nuestro modelo turístico. ¿Usted sería partidaria de abrir ahora el debate sobre el turismo que tiene que venir a Canarias en los próximos años? Lo digo por lo que le he oído en función de todo lo que ha dicho, ¿no? De la huella de carbono, de la gente que viene, de cómo nos movemos los de aquí, de hacia dónde debemos aspirar.
Absolutamente. Yo creo que lo responsable por parte de quienes tenemos un cargo institucional es abrir ese debate e intentar cambiar el modelo. Creo que ya vamos tarde y que si de verdad queremos tener una Canarias sostenible, una Canarias con futuro, debemos legislar de otra manera, ¿no? Canarias no lo aguanta todo y tener casi muchas veces la ley del lejano oeste en nuestra tierra en cuanto pues al modelo ya no solo turístico sino de construcción. Por ejemplo, tenemos activistas pues pasando día y noche en el puertito de Adeje para intentar parar un macroproyecto que daña nuestra costa, que daña nuestro recurso más preciado, que es nuestro patrimonio natural. A mí, primero, pues de verdad, todo mi reconocimiento a esas chicas y chicos jóvenes que están ahí luchando por el futuro de Canarias y decirle que por lo menos mi fuerza política, desde donde estamos y con el peso que tenemos, vamos a remar como reman ellos, porque sinceramente creo que si no, Canarias pues tiene una vida corta. Y me duele mucho decir esto, pero creo que es así.
Estamos ya sobre el tiempo de entrevista, pero déjeme que recupere y le pido que se coloque los cascos para que lo pueda escuchar. Una intervención de Ana Oramas ayer en nuestros micrófonos en la que hacía referencia a usted. Vamos a escuchar lo que decía Ana Oramas.
Un presidente no resuelve eso si tiene consejeros mediocres, como le pasa ahora actualmente a Ángel Víctor. ¿Cómo se puede tener una persona como Noemí Santana, que está enfrentada con los funcionarios, con los dependientes, con los familiares, con hasta le echa la culpa a los medios de comunicación de mentir? Vamos, a mí, una persona, una consejera como Noemí Santana, me hubiera durado un telediario.
Esto es lo que decía Noramas, que como sabe, apuesta por estar en las listas al Parlamento de Canarias en las próximas elecciones, en las elecciones de mayo, liderando la lista de Coalición Canaria por Tenerife. ¿Qué le parece lo que ha dicho Norama?
A mí poco respeto, poco respeto a quien está trabajando por esta tierra, a quien ha mejorado el desaguisado que dejó su partido en el ámbito social. Nosotros hemos mejorado todos los datos, ya no solo en la prestación canaria de inserción, donde hemos doblado, hemos duplicado el número de beneficiarios, sino que además hemos acabado con la lista de espera, mientras que cuando estaban ellos tenían que esperar más de un año para recibir una prestación. Hemos mejorado también la espera en las pensiones no contributivas, hemos mejorado el número de beneficiarios en las pensiones no contributivas, también estamos mejorando y de manera decidida el sistema de dependencia, cuando ellos tenían a 5.000 personas que ni siquiera existían en cajas dentro de la dirección general, a día de hoy eso no pasa, y cuando nosotros llegábamos se atendía a 4.000 dependientes y a día de hoy, con datos de 30 de agosto, hemos resuelto y hemos atendido a más de 10.000 personas, es decir, más del doble en el ámbito de la dependencia que lo hacía Coalición Canaria. Una señora que a mí, sinceramente, no me da ningún respeto, que tiene aparofobia, ya recordamos sus palabras en el Congreso de los Diputados, criminalizando a los pobres que vivían en las 5.000 viviendas en Andalucía, o criminalizando a las mujeres de Gran Canaria, diciendo que las mujeres de Gran Canaria se prostituían para ir al bingo. Sinceramente, ningún respeto hacia esta señora, y creo que todo lo que diga mal de mí es sinceramente un honor para mí. No sé si conocen esta frase de por tus enemigos te conocerán. Pues el tener al frente a la señora Ana Oramas para mí es todo un honor.
Noemí Santana, le agradecemos que nos haya invitado hoy a hablar de la renta ciudadana. Noemí Santana es la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pepe.
Bueno, ya hemos llegado a las 9.
Pero y pasadísimas, que sí, son las 9:06. Bueno, 9:06. Adiós, Jaime.
7 minutos casi, buenos días.
Hasta aquí nuestro tipo de tertulia.